En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, las 9:18, las 8:18 en la Comunidad Canaria, vamos a hablar de economía, que hoy está bien hablar un poco de política internacional, porque resulta que esta Manuel Llama es muy triste, porque ha sucedido lo que todo el mundo sabía que iba a suceder. No te disculpes con los gestos, Manuel Llama, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, evidentemente esto
Pasos
era...
Pasos Coelho ha batido el récord de presidente de gobierno efímero en un país occidental. ¿Cuánto ha durado?
11 días.
Nunca jamás se ha visto un gobierno democrático.
Como algunos matrimonios, fíjate.
María Blanco, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Javier Horcajo. O sea, esta era evidente que iba a pasar, porque sabíamos que había un acuerdo de la izquierda que sumaba más que el apoyo del gobierno. Ahí la culpa habría que echársela a Cabaco, porque es que le ha puesto en un compromiso. Quiere que forme gobierno una persona que no tiene mayoría parlamentaria. Pues eso es lo que pasa.
Bueno, vamos a ver, no por menos previsible, no deja de ser la noticia económica del día y además puede tener graves repercusiones, no solo para la estabilidad de la zona euro, sino para España. Para empezar, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Bueno, efectivamente lo que se preveía, ha habido moción de censura en Portugal y han derribado el gobierno de Coelho, al gobierno conservador de Coelho. Ahora la cuestión es qué pasa. Porque hay tres posibles escenarios. El presidente de la República Portuguesa puede o bien ordenarle al líder del Partido Socialista Portugués que forme gobierno. Él ya tiene el pacto cerrado, por lo tanto formaría gobierno con los marxistas de bloque de izquierda.
Lo
enfatizo, porque es muy importante señalarlo. Los marxistas de bloque de izquierda, que es el Podemos portugués y el Partido Comunista. O bien, segunda opción. El presidente decide que no, que Coelho se mantiene como primer ministro en un gobierno de transición totalmente paralizado, puesto que no podría gobernar, no podría aprobar ninguna medida en el Parlamento, puesto que no tiene mayoría absoluta para ello, y por lo tanto habría que esperar a la celebración de elecciones generales. En teoría, no se podrían celebrar elecciones generales en Portugal hasta junio del año que viene. Es decir, estamos hablando casi de 8 meses de absoluta inoperabilidad en el gobierno portugués y de enorme incertidumbre. Por lo tanto, mal, muy mal el primer escenario, muy mal el segundo escenario. El tercer escenario es totalmente imposible porque la última alternativa que tiene el presidente portugués es formar un gobierno de independientes. Es decir, cojo a uno del Partido Socialista, a otro de los comunistas, a otro conservador, hago una amalgama y me sale un gobierno mixto. Imposible, puesto que ya la izquierda ha dicho que eso ni de broma. Por lo tanto, de todas, vamos a un panorama de enorme incertidumbre en Portugal, que es, quiero recordar, uno de los principales socios comerciales de España. Lo de Grecia, el colapso de Grecia y tal, nos tocó de forma indirecta. El hecho de que Grecia pudiera salir del euro afectaba negativamente a España, porque la siguiente en estar en ese escenario para los inversores sería España, y por lo tanto España e Italia. Por lo tanto, sí nos afectaba con un aumento de la prima de riesgo, etcétera. Pero el caso portugués nos toca directamente, no indirectamente, directamente. ¿Por qué? Porque, insisto, uno de los principales socios comerciales, tenemos muchas relaciones comerciales con Portugal, tenemos mucha inversión en Portugal, nuestras empresas del IBEX tienen filiales en Portugal, nuestra banca está expuesta a Portugal, por lo tanto, la caída de Portugal, y esto con esto acabo, la caída de Portugal nos puede poner en un brete. Y Portugal, lo que se está empezando a descontar, es que se convierta la nueva Grecia. Porque solo hay que ver lo que defiende el partido, la coalición esta de izquierdas, para percatarse de que su objetivo es idéntico al de Syriza, el Syriza que conocimos hasta ahora en Grecia.
Es que eso es lo que iba a decir. Una cosa es el Syriza inaugural y otra cosa es el Syriza actual. Una cosa es el programa que tú esgrimes para llegar al gobierno y otra cosa es el hecho de gobernar y los peajes que tienes que pagar para que no te saquen a gorrazos de la Unión Europea. Don Javier Horcajo, ¿tú eres tan pesimista como Manuel Llamas?
Un poco sí comparto el pesimismo por ver las reacciones. Los sindicatos comunistas han venido arriba. Ahora en lo que estamos es en que sí o sí va a haber un gobierno de izquierdas. La alternativa de un gobierno presidencial es muy, muy difícil. Y desde luego esto es todo lo que estamos sopesando, es el desgaste de unas medidas, las de la intervención, que han sido brutales en Portugal. No nos damos, aquí se habla de recortes, pero cuando miras lo que han subido los impuestos, las nuevas imposiciones, los nuevos tipos fiscales, los recortes, las pensiones, todo lo han tijereteado a lo bestia. Y eso no mejora. Y la economía portuguesa no crece. Y las medidas fuertes de la crisis se tienen que mantener, no hay otra. Y entonces, claro, eso lleva un desgaste a los conservadores brutal, que bueno, que la gente está hasta el gorro de todo esto de los recortes y años y venga y dale, y no ve la salida del túnel. Y ante eso, pues la reacción es tumbar al gobierno. Todos están muy contentos hoy, pero la solución que ellos tienen es desafiar a la Comunidad Económica Europea.
Me parece que por gestos me decía María Blanco que ella es bastante más optimista que vosotros.
Bueno, al menos no tan pesimista.
Bueno, hay una leve diferencia. Ya sabe, compro la mercancía.
No, a mí me hace ser un pelín más optimista el hecho de que hoy la Unión Europea le ha congelado los fondos a Grecia esperando a que Tsipras cumpla con su palabra. Que eso por un lado, ¿no? Es decir, las alegrías de Varoufakis está claro que ya no se pueden dar porque la Unión Europea está demostrando que sí está dispuesta a congelar los fondos a quien haga falta, y mucha más bronca que ha habido en Portugal ha habido en Grecia, y presión social y alarma en toda Europa y en el mundo y portadas en The Economist y todas estas cosas. Y la Unión Europea hoy ha congelado, al menos de momento, hasta que se cumplan exactamente los requisitos exigidos, hasta que Tsipras cumpla. Entonces, no, con eso quiero decir que ya la chulería que se les puso a todas las franquicias de Podemos, ¿no?, que esto es como franquicias del Burger King, pues igual en las franquicias de Podemos en toda Europa, que estaban todos como muy envalentonados diciendo no pagamos, no pagamos, un momentito, vamos a ver, Grecia ha tenido que pagar, la Unión Europea se está poniendo severa y tal. Dicho lo cual, lo que estaba comentando Xavier es verdad. Y no se trata tanto, a lo mejor, tal vez sobre el papel, las medidas propuestas por la Unión Europea a los países a los que se les concediera el rescate total eran las adecuadas sobre el papel, pero había muchas cosas que no se tenían en cuenta, algunas que se tendrían que haber tenido en cuenta y no se tuvieron en cuenta, y otras que son las famosas consecuencias no queridas o no buscadas, que siempre afloran y que hacen que los planes desde arriba, tal y como lo ha propuesto la Unión Europea, pues muchísimas veces no funcionen, como no funcionaron los planes quinquenales y todas estas cosas. Entonces, a mí me parece que, por un lado, debería ser una lección para la Unión Europea el ver que, sí, efectivamente, en los primeros años se han aplicado los recortes, se han aplicado las medidas, pero es que ahí detrás hay gente que está aguantando la respiración a ver si llega la luz. Y la luz como que no llega, al menos de momento, o no con la celeridad esperada, y se les acaba el fuelle de aguantar esa presión.
Os voy a dar dos enmiendas a los dos, porque hay...
Me van a dejar para septiembre,
Luis. Dos enmiendas. Una, para empezar, el programa de austeridad que se ha aplicado en Portugal sí ha funcionado. Portugal está creciendo a tasas bastante elevadas.
Bueno, yo me fío de lo que ha dicho Xavier. O sea, el culpable es Xavier.
Su déficit exterior. Que está a un ritmo que es la mitad del español. Sí, pues bueno, ya, si a esto te parece satisfactorio.
Cuidado, estamos hablando de Portugal, una economía que llevaba 30 años estancada. Estancada, ¿eh? Con crecimiento plano, cero. Se han llevado a cabo reformas que jamás se había pensado que se pudieran llevar a cabo en Portugal. Entre otras, el tema de las pensiones. Entre otras, la reducción del sector público. Funcionario. La austeridad que lleva aplicando Coelho desde el año 2011...
Lo ha quemado como una cerilla.
Cuidado. Está funcionando. Está funcionando.
Pero a lo mejor Portugal, no a la celeridad que...
Cuidado, cuidado.
Es decir, la gente está muy agobiada.
Un segundo. Portugal está creciendo a una de las tasas más elevadas de la zona euro. Portugal ha reducido de forma drástica su déficit exterior. Portugal ha mejorado su competitividad económica de forma muy sustancial. Portugal ha pasado de un déficit del 11% del PIB a un déficit de poco más del 3% el año pasado. Este año va a cerrar cerca del 3%. Portugal ha pasado de una tasa de paro del 18% a una tasa de paro del 13%. Portugal ha hecho unos avances brutales. Por lo tanto, sí ha funcionado. No estoy de acuerdo con todas las medidas que se aplicaban en Portugal, como las subidas de impuestos, pero sí ha funcionado la receta de austeridad, combinación de austeridad y reformas.
Fíjate,
segundo punto.
Fíjate si ha funcionado.
Hay una cosa que se te ha olvidado.
Desde la revolución de los claveles no habían estado juntos todas las opciones de izquierda y han conseguido ponerse de acuerdo para derribar este gobierno.
Acabo. Comenta Javier que ha quemado como una cerilla Coelho. Coelho ha ganado las elecciones.
Sí, ¿hasta
Coelho
qué punto?
Ha ganado las elecciones.
No
lo
suficiente.
Lo que no se esperaba es que por primera vez en la historia de la democracia portuguesa, desde hace 40 años, había una regla no escrita que, por cierto, existe a día de hoy. Y digo a día de hoy por lo siguiente. Uh-huh. A día de hoy en España, que es el partido que gana es el partido que gobierna la Moncloa. Esto se ha roto hoy, por primera vez en la historia de la democracia portuguesa. Y ahora voy a lo de España. ¿Sabéis qué ha comentado Pedro Sánchez, líder del PSOE? En Twitter. Cuenta oficial. António Costa, líder de los socialistas portugueses. Muy cerca de ser primer ministro de Portugal. Ánimo con la formación de un gobierno de izquierdas. Me parece muy relevante este mensaje de Pedro Sánchez.
Un gobierno tan inestable como el de Tsipras.
Y acabo. Tercera enmienda.
Ya vas acabando. Media hora.
Ya está. Tercera enmienda a María.
Tenía que echar la bronca a
Tercera
los dos.
Enmienda a María. Portugal no está bajo el mandato de la Troika. Portugal ya ha salido al rescate.
Sí. Vale, ¿ha salido hace cuánto?
Hace un año.
Pero vamos a ver.
No, su financiación no depende de la Troika. Por lo tanto, puede hacer lo que quiera.
No, un momentito.
Lo que quiera.
No, un momentito. Ha salido hace un año del mandato de la Troika.
¿Sí?
Pero durante un cierto tiempo se ha agotado a la población con las subidas de impuestos. Es decir...
¿Ha ganado Coelho?
No, espérate un momento. A mí... Es verdad que contra todo pronóstico, ganó el que puso esas medidas, probablemente porque la gente
es que
vio que estaba funcionando. Un segundito. Lo que yo digo es que sí se ha agotado a mucha gente que ha estado, como por poner un ejemplo, aguantando la respiración y soportando medidas que les ha hecho sufrir. Es decir, no se sale de un problema como el de la crisis, la recesión portuguesa y de un rescate... cantando, se sale con sudor y lágrimas. Y entonces, yo creo que eso ha calado mucho en la gente. Y por más que haya ganado la derecha, no se les ha dejado de gobernar. Y se ha unido la izquierda. ¿Por qué te imaginas que ha sido? A pesar de que las cifras vayan bien y a pesar de que hayan salido ya de la esfera de la Troika. Pues porque la herida social que se ha hecho y que es lo que yo achaco a la Unión Europea, que no se tiene en cuenta cuando se planifica una medida sobre la mesa... Se manejan cifras contables exclusivamente y no se tiene en cuenta la repercusión y no solamente la profundidad, sino la extensión de las medidas. Y eso es lo que yo creo que ha pasado.
Dejadme que haga solo, por mi parte, una enmienda de carácter formal. No gana las elecciones el partido más votado. Eso es una tontería. Es el partido más votado. Gana las elecciones aquel partido que consigue gobernar. Eso es ganar unas elecciones.
Es una puntualización fantástica.
Los ciudadanos lo que hacen es mandatar a un político para que sea presidente del gobierno. Cuando uno se presenta a las elecciones, dice, quiero ser candidato, quiero ser presidente del gobierno. El que lo consigue, gana las elecciones. El que es el más votado, es el más votado. Y eso no quiere decir que gane las elecciones. Es decir, es que esta es una diferencia fundamental por una razón, Manolo. Desde el minuto uno, las elecciones fueron el 4 de octubre. Ajá. Bueno, el 4 de octubre por la noche sabíamos que Pasos Coelho no tenía ninguna posibilidad de gobernar. Perdona, o sea, a lo mejor el 4 todavía había alguna duda. El día 6 o el día 7 quedó perfectamente claro que había una confluencia de izquierda y ya está. Por tanto, Cavaco ha hecho todo lo que ha podido para tratar de evitar algo que él entiende que es malo para su país. Y probablemente tiene razón. Pero claro, el problema es que la idea que tenga un político no puede chocar contra la idea democráticamente expresada por los ciudadanos de un país en las urnas. Te podrá gustar más o menos, pero no te refugies diciendo ha ganado las elecciones. No es verdad, no ha ganado las elecciones.
Bueno, a ver, una cosa es que no gobierne, pero otra lo que es evidente es que ha quedado por encima, muy por encima del resto de
la
formación.
Ha sido el partido más votado.
De acuerdo.
Sí.
Ya está.
De acuerdo. Lo que se echa en cara, por lo que yo he estado viendo y leyendo los informes de... firmas de análisis y la prensa lusa, lo que se está echando en cara es António Costa. O sea, nadie se esperaba, comentaba Luis, es que desde el minuto uno se sabía que no iba a gobernar.
Desde el minuto
Yo
dos,
no estoy tan seguro.
Desde el minuto dos.
Mucha gente daba por hecho que Costa iba a permitir que gobernara.
Pero es que Costa es tardó 24 horas en decir que no iba a gobernar con él y que quería una coalición de izquierdas.
Es que
el día 5 ya lo dijo.
Eso bueno, es una pues, irresponsabilidad.
La irresponsabilidad en este caso,
sí,
el cambio radica en lo de Costa. O sea, Costa se va a unir a los comunistas, que nunca se han... Nunca fíjate lo que sucede en Alemania.
Una carmonada.
¿Qué sucede en Alemania?
Vamos a ver. Si quieres, haz la traslación a España, porque eres tú el que ha leído el tuit de Pedro Sánchez. Esto nos retrotrae a lo que era un escenario hipotéticamente posible o incluso probable en el escenario electoral español. Cuando las encuestas decían, hace menos de un año, que la suma de PSOE más Podemos podía gobernar, aquí es donde se instauró esa tesis. Si eso fuera posible, es decir, si ahora cambiara copernicanamente el pronóstico demoscópico y resulta que nos encontramos dentro de 30 días con que la suma de Podemos más PSOE es igual a suma de gobierno, podemos empezar a tentarnos la ropa, porque ya sabemos que el PSOE, si puede, lo hace. Sí. Otra cosa es que aquí en España todo parece indicar que ya ese peligro no existe. Es decir, que la suma de PSOE...
No es que no existe, es que no lo permite la aritmética del resultado de esos partidos.
A eso me refiero. No. Cuando digo que no existe el peligro, quiero decir que el pronóstico electoral hace aritméticamente imposible que esa combinación al final se pueda llevar a cabo. Esa es la diferencia. Ahora, si se produjera, Manolo, tú y yo lo sabíamos hace un año. Y por lo tanto, ¿por qué tenemos que aplicarle a Portugal un criterio distinto al que aplicábamos a nuestro propio país?
Pues porque pues por dos razones fundamentales. Porque hay 40 años de historia en la democracia portuguesa que ha habido bastantes gobiernos que sin tener mayoría absoluta han gobernado. Porque ha habido ese pacto.
Y en España también.
Y en España exactamente igual, porque existía esa regla no escrita. Y segundo lugar, porque hay los países serios, pongo como ejemplo Alemania. En Alemania creo que llevan ya 3-4 gobiernos de coalición el PP alemán con el PSOE alemán. Sí. El PSOE alemán pudo haber hecho esto mismo que está haciendo Portugal en las últimas elecciones, pactando con los verdes y con la extrema izquierda alemana. Ni se les pasa por la cabeza.
Ahora una cosita.
Y en Portugal sí. Déjame
hacer una precisión. Hoy ha muerto Helmut Schmidt, que es uno de los tipos más injustamente tratados en la política europea. Ese era un señor convencido de que el diálogo norte-sur dentro de Europa tenía que ser a base de generosidad y de aportación y de creer en el proyecto, ¿no? El proyecto hoy está más en duda que nunca. Luego creo que hablaremos de Cameron, ¿no? Pero está tocado.
Hablaremos de Cameron si nos da tiempo, porque
ahora,
lleváis un ritmo.
Es verdad que Bruselas no es cariñosa para con aquellos que han cumplido con sus condiciones. Yo creo que eso también hay que dejarlo claro. En el caso de Portugal.
Lo que quería decir es...
¿Que no es cariñosa? Bueno, 80.000 millones de euros de rescate os parece poco cariñoso.
Un momentito. A mí la Unión Europea ni nadie es cariñoso o no cariñoso. También es verdad que se está soltando pasta del dinero de los
alemanes, por eso están hartos los alemanes.
Que tú me acabas de dar la razón en una cosa. Efectivamente, por primera vez en la historia de la democracia portuguesa se ha unido la izquierda. ¿Por qué razón? Porque la gente no ha votado.
No.
Un momentito.
No,
pero,
no es cierto.
Pero déjame acabar la frase, por favor. La gente no ha votado mayoritariamente a un partido, a otro, pero sí... ¿Por qué te imaginas que el señor Costa ha decidido unir toda la izquierda?
Por pura ambición política.
Sí, por pura ambición política.
No por un mandato de la gente. Pura ambición política. Porque él es consciente
de que
si no gobierna ahora, no va a gobernar nunca.
Mira los periódicos en Portugal y dime si la gente está descontenta. La gente de izquierdas.
La gente de izquierdas
no quiere que siga Coelho.
La gente de izquierdas está encantada.
Y han dividido su voto entre las diferentes opciones de izquierda. Bien.
No, pero en general lo que no quieren es pagar peajes en autopistas, en carreteras que antes fueron la red nacional de carreteras de Portugal. Lo que comparten izquierdas y derechas es que están un poco hartos de nuevas figuras impositivas.
Tampoco me digas que por más que las cifras vayan bien, creo que todavía hay descontento.
Sufre.
Que ahora que tenían que haberse dado cuenta de que efectivamente no se sale de una crisis, viva la Virgen y con fiestas de la espuma como en Grecia. No, se sale de la crisis con esfuerzo y sudor y lágrimas.
¿Queréis hablar de Cameron?
Sí.
Pues entonces enmudecer un rato, vamos a la publicidad y luego habilitaremos 4 o 5 minutos.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Los contertulios con razón que no hablan de Cameron por una razón muy sencilla, porque Cameron ha hablado alto y claro a propósito de la continuidad del Reino Unido en la Comunidad Europea, en la Unión Europea. Y ha dicho, ¿quieren ustedes que siga Inglaterra, Reino Unido en la Unión Europea? Pues entonces que sepa la Unión Europea que tiene que respetar unas reglas muy concretas, muy claras y muy concisas. Otra cosa distinta es que nos parezcan bien o mal las reglas. ¿A ti te parecen bien?
A mí lo que plantea Cameron me parece muy bien. Me parece muy razonable por parte del primer ministro británico.
¿Y qué es lo que plantea?
plantea básicamente la carta que le ha enviado a Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, plantea cuatro demandas. En primer lugar, gobierno económico. Habla de preservar la integridad del mercado único, protegiendo los intereses de los países que no están en la eurozona. Lo que habla básicamente es de que se garantice la libertad comercial que existe entre los miembros de la Unión Europea y se profundice todavía más en estas relaciones comerciales. Pero, al mismo tiempo, dice que está en contra de que los países que no pertenecen a la zona euro tengan que rescatar a países que sí pertenecen a la zona euro, como es el caso del Reino Unido. Y además dice que la amplitud o el carácter de supervisión financiera que tiene el Banco Central Europeo no puede extenderse más allá de la eurozona. Hay que recordar que la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los británicos ha sido la aprobación de la famoso impuesto a transacciones financieras que han aprobado distintos países de la Unión Europea y que pretendían imponer a nivel comunitario. Un impuesto a las transacciones financieras cuando la principal industria británica es la City londinense, es decir, la banca y los servicios financieros, es un atentado contra la propia economía británica. Luego habla de la necesidad de profundizar todavía más en la competitividad de Europa mediante mercados más libres, etcétera, pero garantizando en todo caso la soberanía nacional de cada Estado miembro. Lo que viene a decir es, yo comparto los principios fundacionales de la Unión, es decir, la libre circulación.
Del mercado común.
Lo que dice, no quiero a Bruselas.
Del mercado común. Lo que dice Cameron, con perdón, es, volvamos al mercado común y olvidémonos del proyecto de Unión Europea.
Exacto.
Punto. Porque la Unión Europea era un paso más. Es decir, esta no es una unión lo que decían los padres fundadores es, pongamos en marcha un proyecto que no se quede solo en el libre comercio, claro, que no se quede solo en el aspecto económico, vayamos a una unión política. Bueno, pues lo que dice Cameron, y por lo visto a vosotros os parece muy bien, es, mandemos a esparragar el proyecto de la unión política, de la Unión Europea, y volvamos al mercado común. Si queréis, pero si a mí me parece muy bien que os parezca bien, pero explicarlo clarito.
No, a ver.
A mí hay cosas que no me parecen bien de lo que ha dicho Cameron, y estoy enfrentado a ellas completamente. O sea, tú lo que no puedes decir es, quiero los beneficios para mis ciudadanos de formar parte del Club Europeo y voy a negar las ayudas sociales a los que no sean británicos.
Eso no es lo que ha dicho.
¿Cómo que no?
Ha dicho, me voy. No. Es decir, no ha dicho, quiero los beneficios. Un momentito.
Hombre, claro.
Un momentito. No ha dicho, yo quiero beneficiarme y no colaborar en ayudas sociales. Ha dicho,
no hay ayudas sociales para los comunitarios.
A ver, un momentito. En estas condiciones, se está lesionando mi fuente económica. Yo soy uno de los países que más ha colaborado al crecimiento europeo. Estoy cargándome con las consecuencias de vuestro euro mientras yo mantengo mi libra y me estáis poniendo una losa encima de mi economía. O me dejáis un poco de oxígeno o me voy. O sea, no está diciendo otra cosa.
El cuarto punto es muy claro. No va a haber ayudas sociales a los comunitarios en el Reino Unido. Eso es lo que está diciendo.
Está diciendo, sí. Queremos poder decidir sin que nos impongan desde Bruselas planes comunitarios de ayudas sociales y de lo que sea. Es decir, y a mí eso me parece muy bien, porque no está diciendo no voy a dar las ayudas. Está diciendo no me impongas las ayudas que a ti te convienen.
Y que ya
lo entiendo.
Y que afecta a cientos de miles, por ejemplo, de españoles que ya quería excluirles de las ayudas sociales en el Reino Unido.
Pero es que
a mí no. A mí, si las reglas de juego son como son y un británico aquí no está excluido de ayudas sociales, ¿por qué tiene que estar un español que trabaja
a lo
por...?
A lo mejor deberían estar excluidos también.
No, si tú no has cotizado aquí, ¿por qué tienes que tener acceso a una prestación
pública?
Él quiere romper las reglas de juego en las cosas que perjudican a su país y en las que le benefician las quiere ampliar y mejorar. Y eso no es un socio leal. Vamos a ver una cosa.
Fíjate una cosa, Xavier. Lo que está diciendo él es, se pretende promocionar el crecimiento, el empleo. La mayor política social que hay es una política de empleo. Es decir, y en este país lo sabemos muy bien, que el desempleo es la mayor lacra social que tenemos y la mayor desgracia que tenemos en nuestra economía. Y él lo que está diciendo es, ¿cómo se logra el crecimiento económico? El crecimiento económico probablemente no se logra a través de una unificación total y absoluta de manera que se estrangulan las fuentes de riqueza y crecimiento para todos. Entonces, él no está diciendo que no haya crecimiento para todos y que no haya medidas sociales. Lo que está diciendo es que no quieren que les impongan desde arriba medidas sociales que quieren decidir ellos. Y a mí es que eso me parece de lo más legítimo. Yo también quiero decidir. Y a lo mejor se trata de decir, a lo mejor deberíamos plantearnos por qué es que son todos unos egoístas, o a lo mejor tienen alguna razón para ser tan cuidadosos con las ayudas sociales que se dan o que no se dan, o con qué criterios se dan. Porque no se trata tanto de no doy ayudas sociales, sino cuáles son los criterios para recibir ayudas sociales en un territorio en el que se crece a un ritmo, que tiene determinadas necesidades y donde no hay para todos.
Se le ha olvidado a Cameron cuando venía al Banco Central Europeo a pedir ayuda el Reino Unido, porque había un señor que se llamaba Soros y especulaba con la libra esterlina, la llevaba donde le daba la gana. Se la ha olvidado pronto, ¿eh?
No, sí, aquí todos hemos bebido del Banco Central, todos hemos bebido de lo mismo.
Claro, pues eso.
Todos. Entonces, no me parece justo echarle en cara a Cameron, como tampoco me parece justo echarle en cara a unos o a otros o a otros, porque aquí todos hemos bebido. Sí, vamos a ver.
No se trata de echarle en cara.
Porque haya pedido ayuda cuando estaba Soros manipulando la libra, entonces quiere decir que tiene que cargar con todo lo que está pasando con la zona euro por una política comunitaria equivocada y por un euro mal parido desde el principio.
El Reino Unido ha sido históricamente el país de la Unión Europea más reacio a potenciar una unión que vaya más allá de las reglas estrictamente económicas. Y es uno de los países de la Unión Europea donde hay más euroescéptico por metro cuadrado. Y por lo tanto, el discurso de la Unión Europea, del Reino Unido dentro de la Unión Europea, siempre ha sido un poco excepcional, un poco de socio con privilegios.
Han sido como muy excepcionales.
Entonces,
por
ahora Cameron lo que atiende es una demanda de su opinión pública, que no es nueva. Y por lo tanto, ¿dónde se posiciona? ¿Dónde ha estado siempre el Reino Unido?
Pero
si la Unión Europea antes o después va a tener que hacer una reflexión, si ya hemos hablado de eso muchas veces, es decir, mire usted, este proyecto que nosotros queríamos está encallado. Le está más bravo que la sirena de Alejandro Casona. No.
Que se busquen las razones por las que está encallado y por qué no funciona.
Pues por una razón que es la que ha puesto de manifiesto el señor Cameron, porque ningún país miembro de la Unión Europea quiere perder soberanía en favor de una soberanía compartida por una estructura mayor.
Y no solamente eso.
No, pues básicamente eso. Lo que dice Cameron es, las decisiones las tomo yo, no las toma usted por mí. Es decir, yo no hago cesión de soberanía. Muy bien.
Pero no solamente
si me parece
eso,
razonable, me parece razonable.
No solamente dice eso, también dice promovamos la riqueza
si
para
no
todos.
Nada nuevo bajo el sol.
Uno de los problemas de la Unión Europea es que las políticas monetarias y la política económica están muy mal diseñadas.
Mira, el Reino Unido dispone de por lo menos 12 paraísos fiscales cerca y lejos, y al norte y al sur, que se les consienten en Europa porque la City lo exige, ¿vale? Y esto también es una desigualdad, yo también me opongo a eso, y me opongo a que Gibraltar sea un parásito de la economía andaluza, claro que me opongo.
¿Cómo? Más bien será la economía andaluza un parásito de la economía gibraltareña.
Mira las empresas que pagan. Mira las empresas andaluzas que
no
pagan.
Pero si la gente del campo de Cádiz, los andaluces trabajan en Gibraltar, de campo Gibraltar, trabajan en Gibraltar.
¿Pero cuántos te crees que trabajan en Gibraltar?
Pues unos cuantos miles.
¿Cuánto le drena la hacienda pública española en tabaco, en combustibles, en bunkering, en lo que tú quieras? ¿Tú has visto lo que es aquello?
Una
maravilla.
Hombre, y tanto.
Claro,
evidentemente.
Sobre la base del engaño a la hacienda pública española y a la economía.
En base a lo que es competencia fiscal. Gibraltar tiene una regulación que atrae capital con bajos impuestos, y Andalucía es un infierno fiscal.
Sí, por eso
Gibraltar es rica, por eso Andalucía es pobre.
Todos los barcos del Mediterráneo.
Por eso Suiza rica y por eso otros países son pobres.
A ver, dosifícate que te necesito una tertulia política. Estos dos lo vamos a María Blanco y a Manuel Llamas, que están claramente por entorpecer el proyecto europeo, los echamos ahora mismo. Ala, a correr.
hasta
otro día.
Hasta luego. En casa de Herrero, es Radio.